Durante los tiempos de Noé, el mundo estaba al borde de un gran juicio. Pero Noé encontró gracia con el Señor y recibió revelación divina sobre cómo pudo escapar. Más tarde, Dios estaba planeando la destrucción de Sodoma y de Gomorra. Pero por la intercesión de Abraham, Lot, su sobrino, recibió una revelación de cómo pudo escapar. Siguiendo consejo, Lot salía en tiempo, pero su esposa fue perdida en el proceso. En nuestro texto de hoy, podemos ver que Israel ya está en condiciones semejantes a las de Sodoma y de Gomorra. De hecho, Dios aún habló con ellos en estos términos. En el libro, por ejemplo, de Isaías. Vamos a Isaías capítulo 1 antes de ir a nuestro texto. En Isaías capítulo 1, y claro, esto eran muchos años antes de Cristo, pero aún en este entonces, en 1:10 de Isaías, Dios estaba revelando a Israel profecías y así habló con ellos. 1:10, príncipe de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Dios ya estaba hablando con ellos así, con estos nombres. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de sebo de animales gordos. No quiero de bueyes, ni de ovejas, ni de machas cabríos. Dios no quiso sus sacrificios, pero su ley mandó estos sacrificios, pero ya ellos estaban dedicados a otros ídolos. Solamente pasaban una forma bíblica, pero su corazón no estaba ahí. 12. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me tragáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Entonces, ellos estaban ofreciendo incienso y Dios dijo, eso es abominación para mí. El convocar asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidades vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tienen aborrecidas mi alma. Me son gravosas. Cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no lo oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Entonces ya estaba bastante bien. Su condición era precaria durante los tiempos de Isaías, pero durante el tiempo de Cristo, peor, peor. Lucas 23. En Lucas 23, cuando Cristo estaba llevando la cruz. Muchas hermanas de Israel, mujeres, estaban llorando por él. Pero Cristo estaba pensando de que ellos ni sabían lo que estaba preparado por su pueblo. En Lucas 23, 28, Cristo dijo, hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque aquí vendrá días en que dirán, bienaventuradas las estériles, y los vientres que no concibieron, y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes, caed sobre nosotros, y a los collados, cubridnos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? El árbol verde era en el tiempo en que estaban matando a Cristo, Dios en carne. Pero iban a venir tiempos aún peores, que Cristo llamó el árbol seco. Israel estaba moviendo cada día más cerca a su destrucción como pueblo establecido. Y Cristo estaba dando revelación a sus discípulos para estar preparados por todo esto. Y de cómo escapar de la ira temporal que iba a caer en poco tiempo. Con este pasaje es especialmente importante, hermanos, considerar el contexto de que estamos estudiando en Mateo. De dónde caigan las esas doctrinas de este capítulo. En los últimos 200 años, muchas doctrinas extrañas han sido producidas de parte de ese Mateo 24, no tomándolo en cuenta el contexto. La interpretación que le voy a dar a ese pasaje era muy común y normal por muchos siglos. Pero en nuestros tiempos, esa interpretación está en la minoría, y a lo mejor usted ha escuchado algo diferente en otra parte. Dios iba a demandar cuentas por la sangre de muchos profetas en poco tiempo. Mateo 23:35. El capítulo anterior, Cristo dijo, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien mataste entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Cristo estaba hablando que algo que iba a pasar en esta temporada, no miles de años después, en esta temporada. Esto es el contexto. Es importante pensar en esto, esta generación. Porque también en Mateo 24:34 dice, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. No pasa completamente. Algunos tal vez iban a morir, pero no todos. Entonces da un tiempo de cuándo todo esto va a pasar. Todas las cosas mencionadas, por lo menos antes del versículo 34, tenía que pasar en la misma generación de los que estaban vivos durante el discurso. Ahora estamos en Mateo 24, vamos a leer versículo 1 a 3. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Muy impresionados con el templo. Respondiendo él, le dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de Olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Los discípulos tienen preguntas. Si el templo iba a ser destruido, ellos no quieren estar presentes. Es más, si ellos andan en viajes misioneros, no quieren que su familia estén ahí cuando pasa esto. Porque será matanza, agonía, tal vez esclavitud. No estaban preguntando solamente por la curiosidad profética, sino en su pregunta estaba pensando, ¿cómo podemos nosotros escapar? El capítulo está escrito primeramente a ellos e indirectamente a nosotros. Tenemos que entender antes que nada qué significa todo esto para ellos. Y después podemos aplicar el pasaje a nosotros de manera sana. Mateo 24:4 dice, respondiendo Jesús le dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo. Y a muchos engañarán, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que nadie, que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Todo esto iba a pasar, no inmediatamente, pero sí iba a pasar durante la vida de muchos de ellos. Y estudiamos la semana pasada cómo hay muchas de estas cosas de que se hablan estaban ya grabadas en el libro de Hechos. Bueno, con esto podemos empezar el texto de hoy en versículo 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Tiempo tenía que pasar antes de todo esto, por el evangelio a llegar a todo el mundo conocido de este tiempo. La palabra mundo aquí en el griego es oikumeni. No tiene que incluir toda persona del planeta, sino cada región del imperio romano. Tal vez alguien está pensando, ¿tú quieres decir que el evangelio iba a ser predicado a todo el mundo antes de que caía a Jerusalén? Y realmente no importa lo que yo digo, sino lo que dice la Biblia. Vamos a Romanos 1:8. Dice, primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Entonces ya usan todo el mundo de esta manera en la Biblia. Mucho tiempo pasó, el evangelio aún llegaba a Roma y todo el mundo sabía de esto. Pero no estaba hablando de la gente de China o los incas de Sudamérica. Estaba hablando del mundo conocido del Imperio Romano. También en Colosenses 1:3. En Colosenses 1:3. Dice, siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que habla del Evangelio. San Pablo hablando y dice, que ya ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo. En las maneras que la Biblia habla, ya llegó a todo el mundo usando esta palabra griega o ecumeni. Y así se habla en la Biblia. Es necesario usar las palabras como la Biblia usa las palabras. El Evangelio ya estaba llegando a todo el mundo conocido. Otro ejemplo, si tiene dudas, vamos a mirar a Lucas 2:1. En Lucas 2:1 dice, aconteció en aquellos días que se promulgó un dicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Todo el mundo, aquí, es todo el mundo romano. No están involucrados la gente de Sudáfrica ni la gente de Australia. Hablan, la Biblia usan las palabras así. Entonces, regresando al texto, en versículo 15 dice, versículo 15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora, hablando a ellos, cuando ellos vean esto, de que habló el profeta Daniel, el que le entiende, entonces los que estén en Judea huyen a los montes. Los que estén en Judea huyen a los montes. Iba a pasar cosas que eran evidencia del fin de Jerusalén, no el fin del mundo. Porque del fondo del mundo no se pueden correr y huir a otra parte. Sería en todas partes. Todo esto estaba hablando de cosas locales de la región en que vivían los discípulos tempranos. Los romanos iban a venir. Una gran rebelión iba a levantar. De que se puede leer en libros históricos. Uno famoso de un hombre que se llama Josefo, que era judío, otro historiador cristiano con el nombre de Eusebio, escribió de todas estas cosas. El libro de Lucas nos hace muy fácil ver que esto está hablando de cosas que pasó durante la generación de los discípulos. Lucas 21:20. Pero cuando vieres, y esto es un pasaje paralelo, habla de las mismas cosas. Cuando vieres a Jerusalén rodeada de ejércitos, saber entonces que su destrucción ha llegado. 22. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entran en ella. Lucas fue escrito a personas no judíos, que no sabían todos los detalles de Daniel, todas las cosas técnicas de la profecía del Testamento Antiguo, pero fue obvio de que cuando ellos vieron estos ejércitos, era el momento de huir, sin demora. Versículo 17 en nuestro texto. En 17 dice, el que esté en la azotea no desciende para tomar algo de su casa. El que esté en el campo no vuelve atrás para tomar su capa. Respondiendo a las preguntas de los discípulos, lo que realmente querían saber es, ¿cómo escaparemos nosotros cuando esto venga? Habría rebeliones, toda forma de engaño. Pero cuando venían estos soldados, ya no habría tiempo para nada. Sería tiempo de huir como Lot de Sodoma, no agarrando nada y no mirando atrás. Y por lo que podemos averiguar, los cristianos lo tomaron en serio. Salieron de ahí, escucharon estas amonestaciones y parece que todos escaparon. Pero más de 1,000,000 de judíos incrédulos eran destruidos y llevados, muchos como esclavos. Lucas 21:23. Mas ay de las que estén encintas y de las que crían en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra, irá sobre este pueblo.
y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Cuando dice llevados por cautivos, sabemos que muchos judíos eran arrastrados de ahí y vendidos como esclavos. Fue el fin de esa ciudad. Cristo, por amor de su iglesia, dio bastante información en detalle. Y esto servía para salvar todos. Versículo 19. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad, pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Cuando una hermana está embarazada, y claro, yo no sé mucho de esto, siendo hombre, pero cuando una hermana está embarazada, no es fácil huir con prisa o estar viajando toda la noche. También cuando tiene un hijo pequeño, es peligroso correr, tratando de llevar el niño y otras cosas, cosas preciosas. Esto pasó una vez en el libro de Segundo de Samuel. Vamos a Segundo Samuel 4:4. Estudiamos esto en viernes. Dice, y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía 5 años de edad cuando llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y Jonatán, y su nodriza le tomó y huyó. Y mientras iba huyendo apresuradamente, se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre es Mefiboset. La nodriza, tratando de huir, se cayó. Tal vez cayó sobre él o él se cayó solo, pero se quedó cojo. Entonces, con todas estas advertencias, las hermanas sabias de la iglesia, porque había muchos cristianos viviendo en Jerusalén, si una era embarazada, a lo mejor salía antes, diciendo, ¿sabes qué? No pienso quedarme más en Jerusalén. Estamos pensando yo y mi esposo ir a estar con nuestro tío allá en Gálatas, porque si es verdad lo que dijo el Señor, cosas terribles van a pasar y yo no quiero estar aquí atrapada, embarazada. Así tomaron en serio lo que dijo Cristo. Salvaban a sus hijos, a sus vidas, mientras los judíos incrédulos quedaban para la masacre. Versículo 20 y 21. ¿Por qué habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni habrá? Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Otra cosa, ¿por qué habla del invierno y de día de reposo? Bueno, los judíos de aquel tiempo eran muy extremistas en cuanto al día de reposo. Se fueron más allá de las escrituras prohibiendo casi toda forma de viaje. Y si algunos cristianos ya querían saber, salir de ahí, tratando de huir, los judíos dirían, ¿y qué hacen ustedes cristianos viajando en el día de reposo? Y si empiezan a explicar lo que está pasando, ellos no creerían nada. Entonces Cristo dio advertencia, pide que no sea tu viaje en el día de reposo. Pero a lo mejor muchos salieron temprano por esto también. Habla también del invierno, porque a veces hay mucha lluvia y frío, menos horas de luz durante el día. Todas las circunstancias que se hace más difícil viajar. Serían tiempos de gran tribulación, dice, sobre Israel, porque ellos eran culpables de crímenes, los crímenes más feos de su historia. Cristo dijo, ya tenían reputación de matar profetas, pero ahora estaban matando a Cristo. Juan 19:14. Era la preparación de la Pascua y como la hora sexta, entonces dijo a los judíos, he aquí vuestro rey, Poncio Pilato, ofreciendo a Cristo. Pero ellos gritaron, ¡fuera! ¡Fuera, crucifícale! Pilato dijo, ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes, no tenemos más rey que César. Eso fue el colmo, hermanos. Dios mandó a su hijo. Y ellos dijeron, no tenemos más rey que César. Mateo 27 y 15. Mateo 27 y 15. Y ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiesen. Y tenía entonces un preso famoso llamado Barrabás, era un asesino. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato, ¿a quién queréis que os suelte, a Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Estando él sentado en tribunal, su mujer le mandó, diciendo, no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador les dijo, ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron, a Barrabás. Pilato les dijo, ¿qué pues haré de Jesús, llamado el Cristo? Todos le dijeron, sea crucificado. Eso fue el colmo. Eso fue el colmo, hermanos. Eso es lo que hicieron con el Señor. También allá en versículo 24, dice, viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó aguas y se lavó sus manos de delante del pueblo, diciendo, inocente soy de la sangre de este justo. Allá vosotros. Entonces, Pilato dijo, ese hombre es inocente. Ese hombre es justo. Yo no tengo nada que ver con esto. Y respondiendo todo el pueblo, dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Esa gran tribulación se empezó. Ellos empezaron a sufrir por esto. Pero los cristianos, no. Los cristianos se escaparon. Versículo 22 del texto. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Dios estaba en control. Y estaba grabada de que vino los soldados, en la historia le puede leer, vino los soldados romanos y por un rato retiraron. Y todos estaban preguntando, ¿por qué se retiraron? Y eso dio tiempo para los cristianos que quedaban a escapar. Después regresaron los soldados y era una matanza histórica. Como siempre, Dios estaba en control cuidando de los suyos. Versículo 23. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, ahí está, no lo creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. El diablo iba a levantar muchos engañadores. Ya hemos visto algo de esto en el libro de Hechos. Los engaños iban a ser muy sutiles, difíciles de detectar, tan convincentes que si hubiera posible, hasta los cristianos escogidos serían también engañados por no escapar en tiempo. Pero no era posible. Cristo no iba a perder los suyos. Último verso para hoy, versículo 25. Cristo dijo, ya os le he dicho antes. Cristo anunció todo esto antes a ellos. Para ellos, para planear su escape y para asegurar que sean atentos a lo que estaba pasando. Hermano, tal vez tú has aprendido antes que todo eso aplica a nuestros tiempos. Mire, hay terremotos, mire, hay rumores de guerras, es nuestro fin. Y muchas iglesias se enseñan así. Y muchos libros han salido, como estudiamos la última vez, que han dicho que el mundo tiene que acabar antes del año 2000. Eso porque tomaron todo esto que aplicaba a esa generación y se aplican a nuestros tiempos. Pero Cristo reveló a esto a ellos, para ellos. Si esto iba a ser cosas que tenía que esperar 2,000 o 3,000 años, ¿por qué revelarlo a ellos? ¿Y por qué decir en versículo 34, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca? Diría, no pasará aquella generación en el futuro. No, dijo esa generación. Entonces, hay mucha confusión sobre estos asuntos, doctrina. Para interpretar la Biblia correctamente, tenemos que estudiar las cosas en su contexto. Y esa es la razón, hermanos, de que estudiamos la Biblia capítulo tras capítulo. No andamos saltando de tema en tema. De vez en cuando tenemos un tema especial, pero normalmente queremos ver todo en su orden en la Biblia. Tenemos que usar las palabras como la Biblia está usando las palabras. Y no necesariamente en nuestro sentido común. Hay que comparar escritura con escritura. Y no caer en las trampas de los que quieren vender muchos libros y videos sobre señales del fin. Entendiendo las profecías así, se hace más fácil entender lo que Cristo enseñó en otras partes. Por ejemplo, ya cerrando, vamos a Mateo 16, 28. Cristo estaba hablando antes y dice, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Dice que hay algunos que no van a morir, otros van a morir. ¿De qué está hablando? Está hablando de que algunos iban a vivir hasta que Cristo destruyó a Jerusalén. Y otros no. Hay gente que leen esto y el capítulo que sigue habla de la transformación y dicen, debe ser la transformación. Pero nadie murió antes de la transformación. Estás diciendo que iba a pasar en esta generación. Algunos iban a vivir para verlo, otros no. Vamos a Juan 21, 20. Volviéndose Pedro, eso es después de la resurrección, vio que le seguía el discípulo a quien amaba a Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha entregado? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Esa pregunta viene porque Cristo dijo que Pedro iba a ser un mártir. Entonces, como niño, dice, pues si yo tengo que morir, ¿qué de él? ¿Y él? ¿Acaso él no va a sufrir? Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti, sígueme tú. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría, pero Jesús no le dijo que no moriría, sino, si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti. Si está pensando en la segunda venida de Cristo, cuando viene de acabar el mundo, entonces tendría que tener Juan viviendo en una cueva, ya con 2,000 años. Es absurdo. No, está hablando de otra cosa. ¿Sería correcto decir que Cristo vino en juicio en el primer siglo? La respuesta es que dice la Biblia. Vamos a Apocalipsis ya. Muchos quieren ir al Apocalipsis, creen que eso es una gran fuente de profecías y dicen que quieren aprender de Anticristo. Hermano, saca tu concordancia algún día y busca el Anticristo en el libro de Apocalipsis. No existe. La palabra no aparece en ninguna parte. Son fábulas de nuestros tiempos. Pero sí se puede venir a hablar de Cristo viniendo, no solamente al fin del mundo, pero viniendo en un sentido de juicio. En Apocalipsis 2:5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntate y haz las primeras obras, pues si no, vendré. Ahí hay una venida de Cristo. Vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Si no te hubiera arrepentido, Cristo dijo, yo voy a acabar con tu iglesia. Y lo hizo. Estas iglesias ya no existen. Eso fue una venida. 2:16. Por tanto, arrepiéntate, pues si no, vendré a ti pronto. Pronto, 2,000, 3,000 años. No, pronto. Iba a venir el juicio y cerrar las puertas de la iglesia. Y lo hizo. Y pelearé contra ellos con espada de mi boca. 3:11. He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona.
Hermanos, ¿por qué es esto importante?
Muchos detalles, hay más detalles aún que no quiero entrar. Pero vale la pena cuando está hablando de la apologética. Porque cuando sus jóvenes van a la escuela, especialmente si se van a la universidad, los ateos van a decir, mire, joven, mire, necio, tus padres dicen que creen en la Biblia, pero la Biblia dice que Cristo pensó que iba a regresar en el primer siglo. Todos los discípulos esperaban a Cristo en el primer siglo y no vino. Conclusión, la Biblia es basura. Y el niño se va a sus padres y dicen, mamá, ¿Cristo vino en el primer siglo? No. Entonces, se empiezan a sospechar que no es cierto. Y hay muchos jóvenes cristianos en el primer año de la universidad, tienen sus dudas. Segundo año, muchos son ateos. Eso está pasando ya. Porque no saben entender bien los ataques del enemigo. Pensaron que Cristo iba a venir en el primer siglo y sí vino en juicio. Eso es lo que estamos aprendiendo. Bueno, continuaremos esto en la próxima vez. Lo que podemos aprender de ese pasaje para nosotros es como que Cristo siempre está cuidando de los suyos. Si estamos con Él, siempre estamos seguros. Si vienen peligros, Él nos protegerá. Él nos va a avisar. Tú tienes que ir de aquí. No puedes quedar allá. Cristo no va a simplemente dormir en otra parte y olvidarnos de nosotros. Nos va a dar avisos. Si decimos apartarnos de la fe, como los judíos de su tiempo, nuestro fin entonces será terrible. Último verso, con esto estamos cerrando, Romanos 11, 17. Romanos 11 está hablando de los judíos, como Dios cortó los judíos del pacto como una rama. En Romanos 11, 17, dice, pues, si algunas ramas fueron desgajadas y tú siendo olivo silvestre, nosotros somos los silvestres, las ramas normales eran los judíos, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Y si te jactes, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Está diciendo, Dios quitó los judíos de ese pacto y puso nosotros ahí. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas. Pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mirad pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron. Y eso es lo que acabamos de ver, estudiar la destrucción de Jerusalén. Pero la bondad para contigo, sí, eso es condicional, si permanecieses en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Oh Padre, ayúdanos, Señor, a tomar en serio, a entender estas cosas, Señor. Ayúdanos a entender tu testamento nuevo y no caer, Señor, en las confusiones modernas de muchos videos, Señor, DVDs, predicaciones, personas que dicen, ya veo fines del tiempo, aplicando algo a nosotros que tú has dado al primer siglo. Ayúdanos, Señor, a tener claridad en esto y no confusión. Ayúdanos, Señor, a tener hijos que cuando van a la universidad no se sienten, Señor, intimidación, que tengan respuestas a cualquier burlador de la fe, Señor, para que puedan estar firmes en el día malo. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, si hay alguna petición de oración, estaremos aquí enfrente.